Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El sonido que emite el dial cuando intentamos sintonizar una emisora de radio en un aparato tecnológico seguramente forme parte de la vida de muchos boomers. Pero los cambios tecnológicos están a un paso de robar este hipnotizador sonido a las generaciones que nos preceden. No hay experimento más curioso que exponer a los alumnos de cualquier facultad de comunicación, el primer día de la clase de radio, al sonido del dial. Aunque nos pueda parecer mentira, una cuarta parte de ellos no lo reconocen como tal. Sería fácil achacarlo a un déficit cultural o a una falta de interés por lo que les rodea. Pero antes de llegar a conclusiones erróneas, debemos ponernos en sus zapatos. La generación Z ha nacido con un móvil debajo del brazo y se ha criado en las redes sociales. Además, como apunta Carlos Scolari, se mueven en la denominada cultura del snack, consumiendo formatos breves de comunicación y saltando de un contenido a otro. En este escenario, ¿quién les pone un transistor en la oreja para que escuchen un programa de radio de 4 horas, plagado de publicidad, con señores y señoras que hablan siempre de lo mismo y que además suenan a analógico? Algunos románticos seguimos escuchando la radio a través de las ondas. El crujir del dial nos recuerda que el medio radiofónico sigue vivo a pesar de la proliferación de podcasts, audiolibros o listas de reproducción. Todo indica que consumir audio digital en pequeñas dosis es el futuro del medio sonoro. Pero empecemos por analizar el estado de la radio digital, por ejemplo, en España. A pesar de haber sido uno de los primeros en desarrollar el sistema DAB, Digital Audio Broadcasting, su implementación ha quedado abandonada debido a la falta de infraestructuras y el poco interés de las instituciones y empresas implicadas en realizar el pleno trasvase de la radio analógica a la digital. Lo cierto es que 2 décadas después, el mercado global se prepara para un inevitable apagón, que obligará a las radios a abandonar gradualmente su emisión analógica. El sector automovilístico, por ejemplo, siguiendo el Código de Comunicaciones Eléctricas Europeas, indica a los fabricantes que deben dotar los vehículos con receptores de audio digital de serie, sin ser opcional. O en el ámbito de la telefonía móvil, los nuevos modelos de smartphones ya no incorporan el chip de audio FM, por lo que escuchar la radio herciana ya no es compatible con los dispositivos de última generación. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder? Poner una fecha de caducidad a la radio de las ondas es como intentar poner fecha al fin del mundo. Y hacerlo, por ejemplo, en España, aún resulta más complicado, ya que no se goza de infraestructuras suficientes para garantizar una cobertura total del territorio nacional. La única certeza que se tiene es que la radio sigue siendo radio en los países que han trasladado sus emisiones a través del sistema DAB, del mismo modo que la televisión sigue siendo la misma tras su traspaso al sistema de la TDT, la televisión digital terrestre. Solo cambia la forma de consumir el audio y nace un colectivo perjudicado, el de los transistores, que van quedando obsoletos en los cajones de nuestros hogares. La emisión digital mejora la recepción y calidad sonora de los contenidos y de algún modo contribuye a rejuvenecer la audiencia de la radio por el mero hecho de llevar la etiqueta de digital. Dejando aparcada la fracasada implementación del sistema DAB en España, la radio ofrece desde hace años sus contenidos del directo en calidad digital, por streaming, en internet, a través de la web del medio o de aplicaciones. Incluso se va sumando progresivamente a la producción de podcasts nativos que les permiten completar la programación que ofrecen las ondas. Pero aunque la radio herciana siga vigente y mantenga su fiel audiencia, debe mirar con ojos digitales hacia el futuro. Es necesario atraer a las nuevas generaciones para rejuvenecer su envejecida audiencia. Los nuevos, jóvenes oyentes se encuentran en el entorno digital. Les permite escuchar contenidos de audio cuando quieren y donde quieren, sin estar supeditados a un horario de escucha y a constantes intromisiones publicitarias. Allí se desenvuelven con comodidad y naturalidad, picoteando contenidos sonoros a sus anchas e interactuando con los medios y las marcas. Si la empresa radiofónica quiere mantener los resultados en los estudios de audiencia y, como consecuencia, conservar su fuente de ingresos publicitarios, sin duda debe estar donde está la nueva audiencia. Debe trabajar para atrapar a los más jóvenes empleando estrategias transmedia que los arrastren del medio digital hacia el dial. Pero para mantenerlos, la radio les deberá dar algo más, porque el modelo de radio tradicional no va con ellos. A pesar del crecimiento exponencial del consumo de podcasts, audiolibros o música en streaming, la radio sigue siendo el medio de audio más escuchado en todo el mundo. Según los datos del último informe global, Hall Audio Study, el 75% de la población de entre 35 y 54 años de edad escuchó la radio la semana previa a la encuesta. Para los participantes de 18 a 34 años, el porcentaje bajó al 55%, siendo la música en streaming el contenido que más escuchan. Casi la mitad de los jóvenes no sintonizan la radio, pero el medio les espera para garantizar su supervivencia. Igual que la materia, los medios de comunicación nunca mueren, solo se transforman. La primera y única gran transformación de la radio ha sido a nivel tecnológico, como consecuencia del fenómeno de la digitalización. Este cambio coyuntural ha permitido la escucha del medio en calidad digital y ha supuesto la ampliación de sus canales. Pero no hay que olvidar que la digitalización también ha cambiado a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, que han incorporado de forma natural nuevos hábitos de consumo. Ahora es un nuevo oyente empoderado que busca contenidos de audio bajo demanda, que decide qué, cuándo y dónde escuchar, aunque, por lo visto, está centrado en la música y en los podcasts. A pesar del giro digital de la radio, los contenidos que ofrece siguen siendo los mismos desde su nacimiento como medio de comunicación de masas hace poco más de un siglo. Su estructura temporal y temática se repite en la mayoría de las emisoras todos los días y a todas horas. En definitiva, la radio tradicional no responde a las nuevas exigencias de la generación digital. Quizás el futuro de la radio pase por ofrecer contenidos rejuvenecidos, que hablen en su idioma, y por producir pequeñas dosis de radio especializadas que puedan consumirse tanto en antena como en los repositorios digitales. Sea como fuere, si la radio quiere mantenerse en forma, debe reformular su modelo. Ya no le queda demasiado tiempo para conectar con una generación con un gran potencial. Ha de servirse del medio digital para alimentar y rejuvenecer la audiencia. En todo caso, el último que apague la radio.
Lo que acaba de escuchar es un artículo de María Fito Carreras, profesora asociada de radio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Internacional de Cataluña. Artículo publicado en theconversation.com.
La reciente muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque con drones de la CIA, fue la última respuesta de Estados Unidos a los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Políticamente, ha amplificado la desconfianza existente entre los líderes estadounidenses y el gobierno talibán en Afganistán. Esta muerte también expuso compromisos adoptados en el Acuerdo de Paz de Doha de 2020 firmado por Estados Unidos y los talibanes. Pero está surgiendo otra historia con implicaciones más amplias: la velocidad y la naturaleza del desarrollo internacional de armas. Tomemos como ejemplo el arma supuestamente utilizada para matar a Al-Zawahiri el misil Hellfire R9X Ninja. El misil Hellfire se concibió originalmente en las décadas de los 70 y 80 para destruir los tanques soviéticos. Las rápidas mejoras desde la década de los 90 en adelante han resultado en diferentes variaciones que han impulsado sus capacidades. Ahora se puede lanzar desde helicópteros o drones, y sus múltiples cargas explosivas pueden activarse de diferentes maneras, en el momento del impacto o antes del impacto. Luego llegó la versión Hellfire R9X Ninja, que aunque no es nueva, ha permanecido en gran medida en las sombras durante 5 años. Según algunas informaciones, se utilizó en 2017 en Siria para matar al líder adjunto de Al-Qaeda, Abu Qair al-Masri. El misil Ninja no depende de una ojiva explosiva para destruir o matar a su objetivo. Utiliza la velocidad, la precisión y la energía cinética de un misil de 45 kilos disparado desde hasta 20.000 pies de altura y armado con 6 palas que se despliegan en los últimos momentos antes del impacto. El misil Ninja es el último intento, hasta el momento, de apuntar con precisión y matar a una sola persona. Sin explosión, sin destrucción generalizada y sin muertes colaterales. Pero la evolución de las armas también afectarán la forma en que vivimos y cómo se libran o disuaden las guerras. Rusia ha invertido mucho en estas supuestas superarmas basándose en tecnologías más antiguas. Su objetivo es reducir o eliminar las ventajas tecnológicas de las que disfrutan Estados Unidos o la OTAN. Los objetivos del desarrollo de misiles hipersónicos de Rusia son muy ambiciosos. El misil Avangard, por ejemplo, no necesitará volar fuera de la atmósfera terrestre. En cambio, permanecerá dentro de la atmósfera superior, dándole la capacidad de maniobrar. Tal maniobrabilidad hará que sea más difícil de detectar o de interceptar. Con el misil balístico hipersónico DF-17 de China, también se quiere evadir las defensas antimisiles estadounidenses. En menor escala están surgiendo en el mercado de las armas los perros robot con ametralladoras montadas. La empresa de desarrollo de armas Sword International tomó un vehículo terrestre no tripulado, cuadrúpedo de Ghost Robotics, o un perro robot, y montó un rifle de asalto en él. Fue uno de los 3 perros robot que se exhibieron en una feria comercial del ejército estadounidense. Mientras tanto, Turquía afirma que ha desarrollado 4 tipos de drones autónomos que pueden identificar y matar a personas. Y todo sin la participación de un operador humano o la guía de un GPS. Según un informe de la ONU de marzo de 2021, un sistema de armas autónomo de este tipo ya se usó en Libia contra un convoy logístico afiliado al grupo armado Khalifa Haftar. Las armas autónomas que no necesitan guía GPS son particularmente importantes. Si se produjera una guerra entre las principales potencias mundiales, los satélites que proporcionan navegación GPS pueden ser derribados. Por lo tanto, cualquier sistema militar o aeronave que dependa de las señales GPS para la navegación o la selección de objetivos se volvería ineficaz. China, Rusia, India y Estados Unidos han desarrollado armas para destruir satélites que proporcionan posicionamiento global para sistemas de navegación por satélite para automóviles y orientación para aeronaves civiles. El verdadero escenario de pesadilla es combinar estos y muchos más sistemas de armas con inteligencia artificial. ¿Se necesitan nuevas leyes o tratados para limitar estas armas futuristas? En resumen, sí, pero no parece que vaya a suceder. Estados Unidos ha pedido un acuerdo global para detener las pruebas de misiles antisatélite, pero no ha habido aceptación entre la comunidad internacional. Lo más cercano a un acuerdo que ha habido es la firma de los acuerdos Artemis de la NASA, que incluye principios para promover el uso pacífico de la exploración espacial. Pero solo se aplican a las actividades espaciales civiles realizadas por las agencias espaciales civiles de los países signatarios. En otras palabras, el acuerdo no se extiende a actividades especiales militares o campos de batalla terrestres. Por el contrario, Estados Unidos se ha retirado del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Esto es parte de un patrón a largo plazo por el que las administraciones estadounidenses quieren retirarse de los acuerdos internacionales. Los sistemas de armas autónomas letales son una clase especial de sistemas de armas emergentes. Incorporan aprendizaje automático y otros tipos de inteligencia artificial para que puedan tomar sus propias decisiones y actuar sin intervención humana directa. En 2022, las discusiones continúan entre los países que la ONU reunió por primera vez en 2017. Este grupo de expertos gubernamentales continúa debatiendo el desarrollo y el uso de sistemas de armas autónomos letales. Sin embargo, todavía no ha habido un acuerdo internacional sobre una nueva ley o tratado para limitar su uso. Así, el grupo Stop the Killers Robots, Paren los Robots Asesinos, ha pedido a lo largo de este periodo una prohibición internacional de los sistemas letales de armas autónomas. Pero esto no solo no ha sucedido, sino que ahora mismo hay un punto muerto no declarado en las discusiones en la sede de la ONU en Ginebra sobre armas autónomas. Australia, Israel, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos se han opuesto a un nuevo tratado o declaración política. Oponiéndose a ellos en las mismas conversaciones, 125 estados miembros del movimiento de países no alineados están pidiendo restricciones legalmente vinculantes sobre los sistemas de armas autónomos letales. Dado que Rusia, China, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia tienen veto del Consejo de Seguridad de la ONU, hay varios países que pueden evitar que se apruebe una ley vinculante sobre armas autónomas. Más allá de estas conversaciones internacionales y de las organizaciones activistas, expertos independientes están proponiendo alternativas. Por ejemplo, en 2019, el especialista en ética Dan Peter Baker reunió el grupo Canberra de organizaciones internacionales independientes. El grupo elaboró un informe con principios rectos para el desarrollo y uso de sistemas letales de armas autónomas. Estos principios no resuelven el estancamiento político entre las superpotencias. Pero si las armas autónomas llegaron para quedarse, es un intento temprano de comprender qué nuevas reglas se necesitarán. Cuando se abrió la mítica caja de Pandora, se desataron horrores indecibles en el mundo. Los sistemas de armas emergentes son demasiado reales. Como a Pandora, todo lo que nos queda es esperanza.
Lo que acabas de escuchar es un artículo de Peter Lee, profesor de ética aplicada y director de investigación de seguridad y riesgo de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido. Artículo publicado en TheConversation.com.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. El secretario general de las Naciones Unidas celebró este lunes el anuncio de un alto el fuego en Gaza e Israel, logrado con la mediación de Egipto. La tregua se produce tras tres jornadas de hostilidades que se saldaron con 15 palestinos muertos y heridos en ambos bandos. Antonio Guterres expresó su tristeza por la pérdida de vidas y los heridos a causa de los ataques aéreos en Gaza y por el lanzamiento indiscriminado de cohetes hacia Israel desde Gaza por parte de la Yihad Islámica Palestina y otros grupos militantes. El máximo responsable de la ONU destacó que las hostilidades han contribuido a crear una situación de emergencia humanitaria. Los pasos fronterizos de Gaza permanecen cerrados y la falta de electricidad está afectando a las instalaciones y suministros esenciales. Cientos de edificios y viviendas han sido destruidos o dañados, dejando a miles de palestinos sin hogar. El secretario general pidió a todas las partes que respeten el alto el fuego y destacó que solo una solución política negociada pondrá fin de una vez por todas a estos devastadores ciclos de violencia y conducirá a un futuro pacífico para palestinos e israelíes por igual. Tras participar el fin de semana en la ceremonia del 77º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima, Antonio Guterres indicó hoy en rueda de prensa en Tokio que cualquier ataque a una planta nuclear es un acto suicida. El secretario general se hizo eco de las recientes declaraciones del director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que alertó sobre las consecuencias del bombardeo que sufrió el pasado viernes la central nuclear ucraniana de Zaporizhia. El titular de la ONU declaró que espera que esos ataques terminen y que el organismo pueda acceder a la planta y ejercer las funciones que le corresponden. El director del organismo, Mariano Grossi, advirtió este sábado que el bombardeo de la central nuclear ucraniana acentúa el riesgo totalmente real de un desastre nuclear que podría amenazar la salud pública y el medio ambiente de Ucrania y otros lugares. Citando a fuentes ucranianas, Grossi explicó que los reactores de la central no sufrieron daños y que tampoco se produjeron emisiones radioactivas, pero indicó que el recinto sufrió desperfectos. Siguiendo con noticias relacionadas con Ucrania, la coordinadora humanitaria para ese país, Denise Brown, llamó hoy a la comunidad internacional a seguir apoyando las operaciones de socorro en la nación europea. La solicitud de Brown coincide con la modificación del llamamiento humanitario urgente para Ucrania, que crece de 2.250 millones de dólares a 4.300. El aumento servirá para garantizar que los trabajadores humanitarios cuenten con la financiación y los recursos necesarios para asistir y proteger a la población hasta el mes de diciembre. Brown explicó que cerca de 18 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en los próximos meses y que teme que la situación puede empeorar aún más durante el invierno, ya que es probable que haya más personas que se desplacen de las zonas en las que no tengan acceso al gas, el combustible o la electricidad para calentar sus hogares. El Fondo de Población de las Naciones Unidas también lanzó un llamamiento humanitario, en este caso solicitando 10,7 millones de dólares para atender las necesidades urgentes de 2 millones de mujeres y niñas afectadas por la crisis económica en Sri Lanka. La ayuda cubrirá sus necesidades durante los próximos 6 meses. Sri Lanka atraviesa su peor periodo de inestabilidad desde su independencia. El sistema sanitario está al borde del colapso debido a la escasez de energía y a la falta de suministros, equipos y medicamentos esenciales. Esta situación está afectando gravemente a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención a la salud materna y el acceso a la anticoncepción. Aunque casi la totalidad de las mujeres dan a luz en centros de salud asistidas por personal médico, este logro está actualmente amenazado. Se calcula que actualmente hay 215.000 mujeres embarazadas y que unas 145.000 darán a luz durante los próximos 6 meses. Desde el fondo calculan que cerca de 60.000 mujeres pueden necesitar acceso a intervenciones quirúrgicas durante ese periodo. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!